El 9 de septiembre de 1999, la policía de Long Island recibió una llamada preocupante de una persona preocupada, quien informó del hallazgo de un barril viejo con restos desconocidos en el sótano de su casa. Los investigadores llegaron al lugar y se encontraron con el preocupado propietario, Ronald Cohen. Explicó que recientemente había vendido la casa y estaba empacando sus cosas. Cuando bajó al sótano, notó que no se habían retirado todos los desechos. En una esquina había un gran barril sucio de 55 galones con grandes etiquetas. En una nota adjunta decía que el barril era demasiado pesado para moverlo y se necesitaría equipo especial para transportarlo debido al peso y las marcas químicas. Aún así, los trabajadores de la mudanza sacaron el barril. Cohen decidió abrirlo y verificar el contenido. Cuando quitó la tapa, se esparció un olor desagradable en el aire. Pero eso no fue lo peor. En la superficie vio una mano y zapatos de tacón alto de mujer. Todo estaba cubierto de varios materiales y una sustancia química verde y viscosa. Cohen dijo que había vivido en esa casa durante 9 años y nunca había visto ese barril. Se podía ver que el hombre estaba en estado de shock. Más de 9 años había vivido en la casa y todo ese tiempo el barril estaba en el sótano. La policía no notó nada inusual en el comportamiento del propietario. Realizaron una investigación exhaustiva de todo el edificio, incluido el sótano, para encontrar pruebas que pudieran arrojar luz sobre lo sucedido. Pero el tanque había sido tocado por muchas personas, y la esperanza de encontrar huellas dactilares casi había desaparecido. La única pista para los investigadores era el tanque mismo y su contenido. El tanque fue enviado al laboratorio para su análisis. Lo primero que los especialistas notaron fue que estaba completamente lleno de pequeñas bolas de plástico negras y blancas del tamaño de un guisante. Para acceder al contenido, estas bolas tuvieron que ser retiradas durante varias horas. Cuando se cerró la tapa del tanque, aparentemente el oxígeno en su interior se agotó, lo que llevó a la momificación de todo lo que había dentro. Después de retirar el contenido, quedó claro que se trataba de una mujer con cabello oscuro, hasta los hombros. Su estatura era de aproximadamente 150 centímetros y su edad se estimó entre 25 y 35 años. Destacaban los empastes dorados en sus dos dientes frontales. Los expertos sospechaban que tales empastes eran típicos de América Central, lo que podría indicar su origen latinoamericano. La mujer llevaba un abrigo de piel sintética de leopardo y un vestido con estampado floral. En sus pies había calcetines de lana y zapatos. Este estilo de vestir era popular entre las mujeres en los años 60 y 70. Además, la mujer estaba en el octavo mes de embarazo. En el fondo del tanque, los investigadores descubrieron un líquido verde viscoso, que resultó ser una mezcla de líquido y pintura. Dentro del tanque también encontraron un bolso, que contenía un cuaderno, un set de maquillaje y una cartera con la tarjeta de presentación de un médico, que llevaba mucho tiempo jubilado. Durante la investigación se hizo otro descubrimiento inusual, un tallo de plástico con hojas. Este objeto también jugará un papel en el caso más adelante. En el bolso no había documentos de identificación, pero había un cuaderno. El cuaderno estaba muy dañado. Muchas anotaciones estaban borradas o ilegibles. Por eso se entregó a los especialistas para la restauración de la información. Mientras los expertos restauraban las anotaciones en el cuaderno, los investigadores revisaron todos los casos de mujeres latinoamericanas desaparecidas en los últimos 10 años. Pero ninguno de los casos coincidía con la descripción de la mujer encontrada. Parecía que nadie extrañaba a esta desafortunada. Normalmente una investigación comienza recopilando información sobre la persona, con quién se relacionaba, qué conexiones tenía y a qué se dedicaba. En este caso, los investigadores no tenían información sobre la identidad de la víctima. Por eso los investigadores decidieron comenzar con la investigación de la casa donde se encontró el barril. La casa fue construida en 1959 y en los últimos 30 años había tenido 4 propietarios. Antes del hombre, que encontró el barril, vivieron en la casa 3 familias diferentes. Todas eran acomodadas, con hijos y sin problemas con la ley. La investigación se estancó. Era poco probable que alguno de los propietarios de la casa hubiera guardado tal barril en el sótano, incluso temporalmente. Al revisar los archivos del caso, el investigador se dio cuenta que todas las pruebas cruciales estaban justo delante de él, en el propio barril. Su atención se centró en las inscripciones en el barril, una de las cuales decía Roma, Nueva Jersey. Resultó que Roma era una fábrica de fabricación de barriles. Luego, el investigador se dirigió a la fábrica para continuar con la investigación. Uno de los trabajadores de la fábrica explicó que según las regulaciones estatales, cada contenedor fabricado debe estar etiquetado, ya que muchos de ellos se utilizan para almacenar sustancias peligrosas. Esta etiquetación ayuda a rastrear los contenedores. Cada número en el contenedor lleva información. Por ejemplo, 55 indica el volumen del contenedor, 55 galones. El número 3 representa el grosor de la pared del contenedor, que es de 3 milímetros. El número 63 muestra que el contenedor fue fabricado en marzo de 1963. En la etiqueta verde, adherida al contenedor, se encuentra el logotipo de una empresa química que había comprado estos contenedores a la fábrica anteriormente. El investigador descubrió que esta empresa química obtuvo nuevos propietarios en 1970. Informaron que la producción de la pintura verde de este contenedor se detuvo ese mismo año. Las bolitas de plástico encontradas en el contenedor se usaban para fabricar diversos artículos como juguetes, sillas y flores decorativas. Esta información resultó crucial para la investigación. Quedó claro que el evento relacionado con este barril solo pudo haber ocurrido después de 1963. Los eventos descritos son de la década de los 70, cuando se detuvo la línea de producción de la pintura verde y se fabricaron los barriles. Es posible que el culpable trabajara en una fábrica de plástico o tuviera acceso a una, donde se utilizaba esta pintura verde. Buscar a una persona así después de 30 años podría tomar mucho tiempo y no llevar a ningún resultado. Mientras tanto, los expertos recibieron los resultados del análisis del cuaderno, encontrado en el contenedor. Con tecnologías modernas de infrarrojo lograron recuperar la información en las páginas del cuaderno y las entradas casi desaparecidas se hicieron legibles. La identidad de la mujer estaba claramente frente a los investigadores. En el interior de la cubierta notaron un número, precedido por la letra A. Se presume que la mujer era de América Latina, y este número podría haber sido su número de registro. En Estados Unidos, cada migrante recibe un número único. Después de que el investigador contactara al Servicio de Inmigración y Naturalización, obtuvo información sobre la persona con el número indicado. Resultó ser una mujer llamada Reina Angélica Marquín, quien llegó de El Salvador en agosto de 1966 a la edad de 25 años. La identidad de Reina fue confirmada por una foto de 1960 y su nombre. Los investigadores no tenían una idea clara de los objetivos de Reina en América, pero intentaron comprender quién podría haber obstaculizado sus planes. En los días siguientes, el investigador llamó a todos los contactos del cuaderno de notas de Irina, buscando pistas. La última llamada fue a una empresa en el distrito textil de Manhattan. Una mujer contestó la llamada y mostró disposición a reunirse y discutir el caso. El investigador explicó por qué se había puesto en contacto con ella y ella accedió a una reunión para continuar la conversación. Cuando Katie Andrade miró la foto, sus ojos se llenaron de lágrimas y susurró suavemente: «Dios mío, ella ya no está con nosotros». El investigador, que estaba al lado, asintió en silencio, y Katie comenzó a contar una historia que había guardado en su corazón durante más de 30 años. En el lejano año 1967, Katie conoció a Reina por primera vez en una iglesia católica en Manhattan, Nueva York. Cuando escuchó el familiar acento en su voz, Katie no pudo evitar acercarse a ella y preguntarle, «¿Por casualidad es usted de El Salvador?». Reina sonrió y respondió afirmativamente. «Yo también», exclamó Katie con alegría. Así comenzó su estrecha amistad, unida por su tierra natal común. Reina compartió con Katie sus dificultades, sobre el divorcio y la mudanza a Nueva York el año pasado, con la esperanza de una nueva vida. Trabajaba en una fábrica en el centro de la ciudad y vivía en un hogar católico para niñas. A pesar de todas las dificultades, Reina siempre mantenía una sonrisa y el deseo de aprender. Reina era conocida y respetada entre los miembros de su iglesia, quienes la amaban y apreciaban. Todos los días después del trabajo, estudiaba inglés con diligencia. Se reunía casi a diario con sus amigas para discutir las noticias y eventos del día. Reina contaba especialmente historias sobre su amado, cuyo nombre mantenía en secreto incluso para su mejor amiga. Este hombre permaneció un misterio, pero un día Reina le confesó a la investigadora Katie que su amigo estaba casado y que solo podían verse en ciertos días. Katie estaba muy preocupada por su amiga y a menudo le aconsejaba tener cuidado, advirtiéndole, «Ese tipo de relaciones pueden tener consecuencias inesperadas». Reina respondía tranquilamente, «Ya espero un hijo. Todo estará bien. Mi amigo ha prometido dejar a su esposa y alquilarnos un apartamento». Y, extrañamente, este hombre misterioso cumplió su promesa. Después de alquilar el apartamento, insistió en que Reina dejara su trabajo. Le preocupaba su salud y la del futuro bebé. Katie, sin embargo, pensaba que la verdadera razón era que no quería que nadie supiera sobre el estado de Reina, ya que él estaba casado. A pesar de todo, Reina y Katie se mantenían en contacto semanalmente. Si Reina no llamaba primero, Katie lo hacía ella misma. Reina siempre parecía contenta y le contaba a Katie felizmente que su amigo pronto dejaría a su esposa. Cada mes, su amigo llevaba a Reina al médico, cuidaba de ella, le traía comida y todo lo necesario. Parecía que no le faltaba nada. Katie creía que todo iba de maravilla para su amiga. Una noche, al final de la jornada laboral, el teléfono en la oficina donde trabajaba Katie sonó. Katie tomó el teléfono y escuchó la voz preocupada de su amiga Reina. A través de sus lágrimas, Reina le contó que había conocido a la esposa de su amado. En pánico repetía que él le había dicho que todo había sido en vano y que todas sus promesas habían sido mentiras. En el octavo mes de su embarazo, cansada de esperar que su pareja le dijera la verdad a su esposa, Reina decidió contarlo todo ella misma. Después de calmarse un poco, le contó a Katie que ya había llamado a la esposa de su amigo y le había dicho la verdad. Como respuesta, su amado llamó a Reina y se mostró muy descontento con su comportamiento. Katie dejó todo y corrió hacia su amiga. Cuando Katie llegó al apartamento de Reina, notó que la puerta estaba entreabierta. Entró y llamó a su amiga varias veces, pero no hubo respuesta. Al entrar en el apartamento, Katie vio inmediatamente un zapato en el suelo de la cocina. En la mesa de la cocina había un plato que aún estaba caliente. Preocupada, Katie fue directamente a la comisaría de policía. Allí la escucharon con atención, pero se negaron a presentar una denuncia, ya que había pasado muy poco tiempo desde el incidente. Los investigadores conocían casos en los que hombres desaparecían con amantes embarazadas y por lo tanto no querían dedicar recursos a buscar a la mujer. Pero Katie estaba segura de que su amiga estaba en peligro. De vuelta en el trabajo, marcó incansablemente su número, pero nadie respondió. La preocupación por Reina no dejaba a Katie ni un minuto, y pensaba en ella todos los días. Sin saber a quién acudir en busca de ayuda, y sin tener contactos con los familiares de Reina en El Salvador, Katie se sentía completamente indefensa. Desde entonces, Katie no supo más de Reina, pero siempre estuvo convencida de que algo malo le había sucedido a su amiga. Después de que los investigadores recibieran la dirección del orfanato católico de Katy, donde Reina había vivido antes, pudieron encontrar todos los datos necesarios. Los documentos revelaron que Reina había vivido allí durante un tiempo, con fechas exactas de su llegada y partida. Según Katy, Reina dejó el orfanato en el segundo o tercer mes de su embarazo y fue encontrada en el octavo mes. Así se determinó que Reina quedó en el tanque en marzo o abril de 1967. Gracias a la información de Katy, los investigadores también supieron que Reina tenía una aventura con un hombre casado, al igual que los tres propietarios anteriores de la casa, donde se encontró el tanque. La investigación de los registros de la propiedad mostró que la parte de la casa, donde se guardaba el tanque, no pertenecía al plan original de la casa. Esta extensión se construyó en 1981. Esto indicaba que el tanque podría haber llegado al sótano en esa época. Los investigadores necesitaban averiguar quién había realizado esa ampliación. Los investigadores se centraron en Stan Miller, el segundo propietario de la casa. Miller informó que se mudó a la casa en 1972 y se enteró de la construcción ilegal de inmediato. En 1981 obtuvo todos los documentos necesarios. También sabía de la existencia del tanque, pero pensaba que había quedado después de las obras y no le prestó atención. Sugirió a los investigadores que hablaran con Howard Ahrens, quien había vivido en la casa antes que él. Los investigadores descubrieron que Howard Ahrens tenía 40 años, estaba casado y era padre de tres hijos cuando Reina quedó en el tanque. Aunque era considerado un ciudadano respetuoso de la ley, los investigadores notaron una circunstancia. El éxito de su carrera estaba relacionado con su suegro, quien lo había hecho socio en una empresa de productos plásticos. En el fondo del contenedor había pintura verde y una hoja de plástico. El primer propietario de la casa, que trabajaba en una empresa, que fabricaba estos materiales y flores artificiales, usaba esta pintura para teñir productos. Wilkins trabajó casi dos décadas en esa fábrica junto con su suegro y un colega llamado Alvin Hauptmann. Cuando la empresa cerró en 1972, vendió su casa en Chicago y se mudó con su familia a Florida. Los investigadores se dirigieron a Florida para hablar con el padre de Wilkins, pero primero decidieron verificar sus suposiciones y reunirse con su antiguo socio Shantanu, quien también vivía en Florida. A Malkin se le mostró el contenedor y lo reconoció de inmediato, diciendo, «Sí, esos contenedores se usaban para almacenar pintura verde». También reconoció las balas que se encontraron dentro. Los investigadores se dirigieron a Hauptmann con preguntas sobre su antiguo socio. Hauptmann relató que Howard era una persona técnicamente hábil, fuerte y resistente. También mencionó que Vince tenía una joven novia latinoamericana con largo cabello negro y dientes de oro. Los investigadores entendieron que se trataba de Reina. Hauptmann no recordaba su nombre, pero sabía que trabajó en la fábrica durante aproximadamente un año y un día simplemente dejó de presentarse a trabajar y nadie la volvió a ver. Hauptmann también recordó un incidente extraño. Una vez, un enojado propietario de Nueva Jersey llamó, donde Wilkins había alquilado un apartamento para Regina. El propietario amenazó que si Howard no pagaba el alquiler, todas las cosas serían arrojadas a la calle. Cuando Hauptmann transmitió el mensaje, Howard se subió inmediatamente a su coche y se fue. Por la noche, trajo un televisor y una maleta. En 1967, Hauptmann no entendía lo que estaba pasando, pero 3 décadas más tarde, los investigadores estaban convencidos que Elkin había recogido todas las pertenencias del apartamento de Reina. En ese momento, Reina ya estaba en el sótano de su casa. El 9 de septiembre de 1999, había pasado una semana desde que Reina fue encontrada bajo la casa en Long Island. Los investigadores estaban ante la puerta de la casa de Howard en Florida. Howard parecía conmocionado cuando los vio. Durante media hora, Howard insistió que nunca había visto ese tanque y su contenido. Los investigadores le preguntaron, ¿conocía a la mujer que trabajaba en la fábrica? Wilkins respondió, sí, hace mucho tiempo, pero nuestra relación fue breve. Mi suegro se enteró y exigió que nos separáramos de inmediato, y así lo hice. Cuando le preguntaron su nombre, respondió que no lo recordaba. Al mostrarle la foto, afirmó que nunca había visto a esa mujer. Los investigadores explicaron que estaban seguros que él se había deshecho de ella y la había escondido en el tanque. De repente, la conversación fue interrumpida por una llamada telefónica. La esposa de Vince llamó. En su conversación con ella, Wilkins no mencionó la visita de los investigadores en absoluto. Después de la conversación, dijo a los investigadores que debían abandonar la casa. Obviamente no tenían otra opción. Cuando los investigadores llegaron a la casa en Florida, no tenían una orden de arresto. Antes de irse, dijeron, «Volveremos con una orden de arresto». Tan pronto como salieron, uno de los investigadores llamó al jefe para solicitar una orden de arresto para Howard. El 10 de septiembre, la esposa de Howard informó a la policía que su esposo estaba desaparecido. Howard Wilkins desapareció temprano en la mañana y dejó su billetera en casa. La policía comenzó la búsqueda y revisó todos los posibles lugares donde podría estar. Después de 45 minutos, lo encontraron en la casa de un amigo, que estaba de vacaciones. Howard estaba sentado en el asiento trasero de un coche en el garaje y no mostraba signos de vida. Los investigadores no dudaban de las razones de lo sucedido. Al darse cuenta de las consecuencias de sus acciones, Howard Arends decidió terminar con su vida para evitar el juicio. En el laboratorio de Nueva York, se comparó el ADN de Howard y un niño y se encontró una coincidencia. Reina estuvo en el tanque durante 30 años. Todo ese tiempo, Elkin vivió una vida normal y crió a 3 hijos. La amiga de Reina, Katie Andrade, aún se culpa a sí misma y dice, «Pensé que si hubiera llegado 5 o 10 minutos antes, Reina aún estaría viva». La policía encontró a la familia de Reina. Su madre no supo durante 30 años lo que le había pasado a su hija y dónde estaba. Reina fue trasladada a El Salvador, donde fue enterrada en el terreno familiar. Poco después, también murió la madre de Reina y fue enterrada junto a su hija.